7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Vamos a aclarar la garganta porque bueno, está como un poquito ahí atorada. El tiempo hoy día nos va a sorprender, ¿eh? De hecho, hace frío y vamos a tener una temperatura muy agradable de 21 grados. De 2 grados a 21, 19 de diferencia, es muy clásico de cómo se comporta el invierno en Santiago. Hay que estar preparado porque o uno sale demasiado abrigado y eso después nos genera problemas, o lo suficientemente desabrigado como para resfriarse también. Así es que mucho ojo con eso. Último día de la semana. Como cebollita, por capa. Sí. Hoy día escuché una conductora de otra radio y hablaba de vestirse por capas. Y yo dije,
eso lo escuchó en otro lado,
¿eh? Está copiando.
Como el encapotado. Que me copien el encapotado, a ver.
¿Cómo le va?
Bien, pues viernes, así que todo bien. ¿Qué semana? Fue como media cansadora la semana, fíjate. O será la, no sé qué, la cuenta de qué, pero yo por lo menos me declaro cansada al término de esta semana.
Yo también, agotado.
Hay hartas cosas. Vamos a parar un rato en Paraguay, por supuesto, para ver por qué está al borde de ser destituido el presidente Fernando Lugo. No tiene nada que ver con los cabros chicos.
De tanta presión alimenticia que saque.
No tiene nada que ver con, claro, con los chicos. Ah, tiene que ver con un problema puntual de carácter político, represivo, policial, pero también con la suma de acusaciones de nepotismo, de corrupción y otras cosas más. Hay mucha preocupación a nivel continental por esto, porque aunque es una determinación que entra dentro de la institucionalidad democrática, es el Congreso el que decide levantarle un juicio político, hay quienes están acusando una suerte de golpe de Estado blanco. Bueno, vamos a ver por qué, ¿ya? Qué es lo que se dice en definitiva de uno y de otro lado. Tenemos también conversación con Cristian del Campo, el capellán del Techo para Chile. Hay colecta durante este fin de semana, una polémica ahí también durante la semana que vamos a conversar con él también. Y tenemos una mañana bien interesante de economistas de muy buen nivel conversando con nosotros en la radio. No hablemos de no, va a estar José Luis Daza. Y en Información Privilegiada va a estar Sebastián Edwards. Así que quédense pegados toda la mañana, no hay ninguna razón para moverse aquí.
Ni una. A ver qué otra radio le va a ofrecer más y mejor. Y conductor más simpático y más olorosito. Ya. ¿Qué? Nada, al tiro con los titulares, nada. Viernes 22 de junio del 2012.
Chapo. Out.
7 de la mañana, 3 minutos. En Duna en Punto. Titulares.
Una cuarta falla en el metro dejó ayer desde muy temprano a más de 37.000 pasajeros sin servicio. El desperfecto se produjo por un problema en el software de automatización que hizo colapsar la línea 1. La empresa aseguró que se trató de una falla puntual sin relación con la sobredemanda del ferrocarril.
Los dichos de Michelle Bachelet, quien desde Brasil llamó a retomar el diálogo entre el gobierno y la oposición, tuvieron su respuesta desde La Moneda. El vocero Andrés Chadwick aseguró que es necesaria la voluntad de la concertación sin condiciones para avanzar en temas relevantes para la agenda oficial, como la educación y otros de índole social.
En medio de la tensa relación que atraviesa el oficialismo con la oposición, la concertación redactó un documento titulado De cara al futuro, que reivindica los principios del bloque y su legado político y que será presentado hoy como respuesta a la ofensiva del PPD y los radicales para reformular el conglomerado como uno de centro-izquierda. ¿Qué pasó con ese que presentó la Carolina Tabada? ¿Te acuerdas o no?
Convergencia claro, programática.
¿Ese?
Ahí quedó.
Este otro.
De cara al futuro. Es como nombre de teleserie. Le podríamos hacer alguna canción. Alberto Plaza, vamos preparándola.
Kiko Yungue. Te llaman.
El otro titular es: la Cancillería chilena evalúa presentar un reclamo de ilegalidad contra el dictamen del Consejo para la Transparencia, que la obliga a informar los nombres y honorarios de sus abogados defensores en La Haya por la demanda marítima de Perú. Las comisiones de relaciones exteriores del Congreso respaldan esta decisión. Paremos aquí. Eso nos pasa por tirar talla durante los titulares.
Ya, ponte serio ya. El exministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, llamó a América Latina a contener el gasto y evitar burbujas para no frenar el efecto expansivo de la región. Participando como expositor en un seminario, Nicolás Izaguirre calificó de exagerado el efecto que muchos dicen podría tener la crisis europea sobre Estados Unidos, China y Latinoamérica.
El embajador de Chile en Honduras, Rodrigo Pérez, llegó ayer a Haití para empezar el sumario por la muerte del sargento de la Armada, Guillermo Arévalo, En paralelo a las gestiones del diplomático que ya notificó al cónsul Diego Rivera del inicio de la investigación, el cuerpo de Arévalo será periciado hoy en el Servicio Médico Legal.
El rector de la USACH y vicepresidente del Consejo de Rectores, Juan Manuel Solesi, valoró el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara sobre el lucro, que habla de al menos 7 planteles privados que han incurrido en estas prácticas. Tras reunirse con algunos miembros de la comisión, Solesi descartó que las universidades del CRUCH, que exista en estas apropiación de los excedentes.
Con una inversión superior a los 170 millones de dólares, Codelco lanzó un plan para disminuir la contaminación en la planta de ventanas. Estos trabajos se van a realizar en los próximos 3 meses y van a incluir el reemplazo de uno de sus hornos y el mejoramiento de los sistemas de captura de material particulado.
Hoy el Congreso de Paraguay decidirá si el presidente Fernando Lugo es destituido de su cargo por su presunta responsabilidad en la muerte de 17 personas en un choque entre campesinos y policías. Por 76 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó esta moción, que hoy analizará el Senado tras escuchar los cargos del hasta ahora mandatario paraguayo.
También les contamos que, aunque con los empresarios consiguió un aumento salarial de un 25,5%, el líder caminero argentino Hugo Moyano decidió aumentar la presión sobre el gobierno de Cristina Fernández para conseguir un reajuste superior, convocando a un nuevo paro nacional para el próximo miércoles. La huelga amenaza con paralizar el país, afectando el transporte pesado y el retiro de basura.
La tensión aumenta en las calles de Egipto mientras miles de manifestantes, en su mayoría simpatizantes de los hermanos musulmanes, protestaron en la Plaza Tahrir en el Cairo por el retraso en la entrega de los resultados electorales. Las autoridades temen que la violencia se desate y ponga en riesgo el proceso eleccionario del fin de semana pasado.
Presentamos Deportes en Duna con Ignacio Valenzuela.
La tenía muy difícil la Universidad de Chile. Vimos un partido bien interesante en el día de ayer, con un marcador que, bueno, favoreció a Boca Juniors finalmente. La evaluación en la voz de Nacho Valenzuela. ¿Cómo estás, Nacho?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Empezamos con la Copa Libertadores de América y la final que ya tiene protagonistas, ya tiene actores. Se trata de Corinthians y Boca Juniors. Van a definir al campeón de este torneo 27 de junio, la ida en Buenos Aires, y la revancha el 4 de julio en Sao Paulo, en Brasil. Esto porque la Universidad de Chile no pudo eliminar anoche a Boca en un repleto Estadio Nacional. Apareció la Universidad de Chile vertical, esa Universidad de Chile con llegada, la U protagonista, la U arrolladora, pero solo apareció en el segundo tiempo, cuando se generó las mejores y más claras opciones de gol. En el segundo tiempo solamente apareció ese equipo que todos querían ver y que desgraciadamente no se vio en Buenos Aires. Y desgraciadamente la U no la alcanzó para convertirle siquiera un gol, para superar al equipo argentino, muy ordenado y con mucho oficio. Para la U, en todo caso, deportivamente vienen muchas cosas. En lo próximo, el domingo, semifinal de la apertura ante Colo-Colo, viene la Recopa Sudamericana contra Santos, viene la Copa Suruga contra el campeón japonés, y por cierto, la defensa de la Copa Sudamericana. Pero a otro nivel, a nivel de institución, tendrá que velar por hartas cosas. Mantener, por ejemplo, a buena parte de su plantel, reforzarse y creer que tiene la base para pelear otra vez por un título internacional. No es casualidad que en 3 años un club llegue a 2 semifinales de Libertadores, gane una Copa Sudamericana y sea protagonista y sea referente a nivel local. La U está bien encaminada y ojalá que eso también ocurra con otros equipos chilenos. En resumen, y respecto a lo de ayer, la U murió con la suya, aproblemó a Boca, pero eso en estas instancias no alcanza. Hay que tener algo más, más fútbol, más oficio, más agresividad, y ahí fue más listo Boca Juniors. Nos vamos a Europa, seguimos con fútbol. Habemus, semifinalista de la Euro, Portugal eliminó a República Checa, le ganó 1-0 con gol de Cristiano Ronaldo, y espera por Francia o España, que juegan mañana sábado. Hoy Alemania enfrenta a Grecia, y el día domingo Inglaterra enfrenta a Italia. Seguimos con fútbol en Brasil porque Palmeiras accedió a la final de la Copa Brasil al empatar de local 1-1 contra Grêmio. El gol del Verdão lo anotó el chileno Jorge Valdivia en el segundo tiempo. En Perú, en tanto, se está disputando la segunda versión de la Copa Libertadores Sub-20, de esto se ha hablado muy poco, con un equipo chileno, invicto, protagonista y además clasificado a cuartos de final. Se trata de Unión Española, que es dirigido por Vladimir Vigorra, que ayer superó al Real Sport de Caracas 3-1. Antes había empatado con el América de México y le había ganado a uno de los anfitriones, Universitario de Lima. En Estados Unidos, cambiamos de deporte, Miami se consagró por segunda vez en su historia campeón de la NBA. En el quinto partido de la serie, vapuleó 121-106 a los Oklahoma City. Seguimos con lo que viene. Por ejemplo, el día de hoy, Chile-Estados Unidos en el Panamericano de Balonmano Varones, que se está disputando en Argentina. Y en otro deporte, en el rugby, Chile frente también a Estados Unidos en este torneo mundial junior que se está disputando en Estados Unidos. Mientras, en el fútbol invita a mañana, a las 4 en Rancagua, la definición del primer finalista de la apertura, O'Higgins frente a Unión Española. Y el día domingo, a las 3:30 en el Estadio Nacional, se define el otro finalista, puede ser la U o puede ser Colo Colo. Fueron los deportes en Duna en Punto. Buenos días.
Gracias, Nacho, que esté muy bien. Buenos días.
7:12. Más que números, economía en Duna en Punto.
Machila Inversiones dice que en Estados Unidos la Reserva Federal indicó que continuará con su programa de compra de activos enfocada en aumentar la duración de la cartera hasta fines de 2012. Esto, conocido como la operación Twist, contempla un monto cercano a los 267 mil millones de dólares enfocado en las compras entre 6 y 10 años. Como contraparte, seguirá vendiendo títulos que maduren antes de enero de 2016, pero después de enero de 2013. Con lo anterior, la Fed planea evitar presiones sobre las tasas largas y así alinear las expectativas de más largo plazo con la política monetaria. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Veamos qué trae la prensa respecto de los indicadores de ayer. Tuvimos una caída en el IPSA de un 0,80%, el Dow Jones cayó 1,96%, ojo con el Bovespa que disminuyó un 2,91%. El dólar interbancario tuvo un alza a 502,50, 1,39%. El cobre cayó 1,71%, mientras que el petróleo lo hizo en casi 4 puntos, en 3,99%. ¿Qué está ocurriendo en los mercados a esta hora? Hay números rojos. En Asia hubo cierres rojos, el Nikkei con caída del 0,29%, el Hang Seng cayó 1,40%, el Shanghai Composite también 1,40%. El Financial Times 100 cae hasta ahora un 0,81%, el DAX alemán disminuye un 0,65% y el CAC 40 francés lo hace en un 0,36% rojo.
¿Qué trae la prensa esta mañana? Mercado proyecta que Chile tendrá la inflación más baja de la región en el 2012, dice el diario La Tercera en su página de negocios. Expertos consultados por Consensus Forecast prevén que el IPC va a cerrar el año en 2,9%. Economistas destacan la mayor apertura de Chile. En segundo lugar se ubicaría Perú con 3,1%. Eizaguirre llama a América Latina a contener el gasto y evitar burbujas, cuenta también el diario La Tercera. Dice que el representante del Fondo Monetario Internacional sostuvo que el efecto expansivo en la región todavía es importante. Y también el Fondo Monetario Internacional pide recapitalización directa a los bancos y más creatividad al Banco Central Europeo. A propósito, los bancos españoles requerirían hasta 62 mil millones de euros, cuenta el diario Negocio, que reproduce en esto un artículo del Financial Times que se haya publicado al respecto. Y también dice Codelco interesado en explotar litio en el Salar de Atacama. Minera va a comprar las bases de licitación de los contratos especiales de operación del litio. En Economía y Negocios, hoy día en el Mercurio, dice también se destaca las declaraciones de Eizaguirre, que proyecta que Europa arrastrará los pies por años y Daza ve a Argentina cayendo en pedazos. Este es un seminario organizado por Moneda que reunió ayer a destacados economistas. ¿Qué más viene? Gobierno y sector privado crean sistema para destrabar ingresos de exportaciones a Argentina. Y también dice Londres será la ciudad del mundo más visitada por los turistas en el 2012. El diario Financiero alertan que el exceso de liquidez puede desatar burbuja financiera e inmobiliaria. Esto lo dicen tanto Nicolás Eizaguirre como Sebastián Edwards, que plantearon su preocupación ante señales de eventuales burbujas en Chile y Latinoamérica debido al exceso de liquidez. También Nicolás Eizaguirre advirtió que no es el momento para que Latinoamérica apriete el acelerador, sino para que reconstruya sus defensas. Viene también en el diario Financiero Felipe Briones, las salmoneras se encaminan a una nueva crisis. Y en el diario Pulso, 70% de impuestos a las rentas altas la idea que remece la discusión en Estados Unidos. Todo comenzó con un artículo académico, un Nobel y un economista de Berkeley, desestimando el impacto de mayores tributos en el crecimiento. En Chile, el debate también existe, cuenta el diario Pulso esta mañana, en lo que es el resumen de la prensa económica y financiera.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
4,3 grados, dice la página de meteorología que tenemos en Santiago hasta ahora. La máxima podría llegar a los 21 y el cielo va a estar despejado. El fin de semana está ideal para salir a pasear, literalmente. 23 grados el sábado, 23 grados el domingo, con escasa nubosidad como constante. Veamos qué va a pasar en la quinta región. Específicamente vemos el informe para Valparaíso y Viña del Mar. 19 de máxima hoy día, despejado, variando nubosidad parcial alta. Fin de semana con 22 grados y nubosidad parcial también. Así va a estar toda la costa del litoral central. Vamos a ver qué hay para Concepción hoy día. 14 grados de máxima, va a estar más frío y también lluvioso. Fin de semana no hay lluvias, la temperatura va a subir hacia los 15 grados el domingo y podría tender la nubosidad a estar parcial. Y finalmente para Puerto Montt se anuncian hoy día chubascos también con vientos, temperatura máxima de 10 grados. Los chubascos duran hasta mañana sábado. El domingo va a estar parcial, pero la máxima no va a pasar de los 10 grados.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
El juicio político que está afectando a un presidente en Latinoamérica es lo que encabeza nuestro bloque internacional.
Y hoy día podría ser el último día de Fernando Lugo como presidente paraguayo. La Cámara de Diputados inició un juicio político contra él por un caso puntual, pero se han ido sumando también otras acusaciones. El caso puntual es la responsabilidad posible de Lugo en la muerte de 17 personas la semana pasada. Fue esto en un enfrentamiento entre campesinos sin tierra y la policía, que intentaba desalojarlos en una zona del noroeste del país. El Senado paraguayo aprobó un cronograma. La sentencia resolutoria se podría conocer hoy día a las 4:30 de la tarde, hora paraguaya. Y si pierde Lugo en esta votación, según la Constitución, tiene que dejar su cargo y entregárselo al vicepresidente. Son los senadores los que van a ser los jueces en este caso, en este juicio político. Hay un grupo de diputados que actúa como parte acusadora y Lugo va a tener 2 horas para defenderse de las acusaciones que hay en su contra. El jefe de la policía, el ministro del Interior, han renunciado a sus cargos. Hay una crisis política desatada en Paraguay. La solicitud de este juicio político aprobada ayer tuvo 76 votos a favor, 1 en contra. El del ex ministro del Interior, justamente, que había renunciado, la aprobaron los partidos opositores. También incluyó exiliados de Lugo, gente que dejó de estar con Lugo desde hace un tiempo atrás, y ha generado mucho revuelo a nivel latinoamericano y a nivel continental en lo fundamental. Hay declaraciones, varias que se han difundido. La UNASUR reaccionó, se reunió de emergencia ayer en Brasil frente a esta posibilidad que, entre otros costos, porque tiene un costo institucional altísimo, si el presidente Lugo ha cometido errores y esos errores son enjuiciables políticamente y la Constitución paraguaya se da las herramientas para destituirlo, está bien. Se están siguiendo los mecanismos que el propio país se ha dado para resolver este tipo de conflicto. El punto es que él ha instalado la tesis de que esto es un golpe exprés, un golpe blanco dado desde el Congreso, pero detrás del cual estarían inclusive las fuerzas militares. Y entre medio de los errores propios, de los eventuales errores que se pueden estar cometiendo en la oposición, Paraguay podría haberse sumido en una crisis política que devuelva a ese país la inestabilidad de la que parecía haber salido después de muchísimos años, ¿verdad?, de historia convulsionada, que había tendido a una cierta estabilidad. Lugo, el 2008, logró la presidencia del país después de 6 décadas de hegemonía del Partido Colorado, que fue siempre apoyado por un grupo bien heterogéneo, una coalición que integraba movimientos de izquierda, el Partido Liberal, etcétera, y que le dio a Lugo más del 75% de los votos. De hecho, no tuvo buenas relaciones con los liberales, se comenzó a entender algo más con la izquierda, pero empezó también a poco andar a tener problemas. El de tener que andar reconociendo hijos a cada rato ha sido, a estas alturas, solamente un problema anecdótico. 4:30 de la tarde, hora paraguaya. Entiendo que tienen una hora más que nosotros en Paraguay. se vota la permanencia de Lugo en el poder de ese país.
Otro país latinoamericano con dificultades distintas en este caso es Argentina, donde el líder sindical Hugo Moyano volvió a demostrar su capacidad política en esta pelea que tiene ante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Este sindicalista, que logró movilizar a su gremio, que es el de los camineros, ha dejado de hecho al país al borde del desabastecimiento de combustibles, hizo ayer una jugada clave al pactar sin el gobierno un aumento salarial con los empresarios del transporte, un elemento que gatilló el paro de 72 horas de los choferes que empezó el día martes. Todo esto cuando el gobierno anunciaba la aplicación de la ley de abastecimiento con tal de garantizar el transporte de combustible. Una medida que, claro, sin embargo, llega tarde y que puso al gobierno en una desventaja en este gallito que mantiene con Hugo Moyano, que es el líder de la Confederación General del Trabajo. Pero este hombre, junto con poner fin a la protesta de esta semana, dobló la apuesta, por decirlo de alguna manera. De hecho, ayer el diario Clarín hablaba de esto mismo, decía, dobló la apuesta y ratificó esta convocatoria a un paro nacional de los camineros con apoyo de otros gremios, una movilización hacia la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para el día miércoles. Él decía, si bien hemos hecho un acuerdo con el sector empresarial, no sirve absolutamente nada si no se aumenta el mínimo no imponible. Enfoca de esta forma su protesta hacia la administración de Cristina Fernández. Y ante la respuesta del gobierno de presentar una demanda judicial contra el gremio de los camineros, él decía que no se puede hacer huelga. Esto pasaba a la dictadura militar. ¡Qué raro! Bueno, él decía que va a ir adelante con esta movilización. Y los empresarios transportistas ya anunciaron que habían acordado con Moyano un aumento salarial, esto es 25,5%, insisto. El gremio pedía un aumento de sueldos del 30%, pero las empresas estaban ofreciendo el 18%. Por lo tanto, en este gallito, digamos que los sindicalistas parecieron haber avanzado muchísimo. Como no llegaron al acuerdo, el sindicato decidió saltarse el trámite y el martes paralizó a los choferes de los combustibles, una movilización que finalmente ayer se levantó, pero que tiene muy enojada a la presidenta Cristina Fernández.
En Duna en Punto, titulares.
Denis Fonte nos actualiza información a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Denis?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias.
Habíamos sorprendido.
Como día viernes, los veo radiantes. Bueno, entonces...
Tan evidente.
Sí, hay otro espíritu, ¿eh? La gente como que sonríe mucho en los viernes. Pero bueno, es hora de noticias, así que partimos con noticias nacionales. Esta madrugada, los restos del sargento de la Armada Guillermo Arévalo, quien murió baleado en Haití por causas que aún se investigan, fueron repatriados. El cuerpo será trasladado al servicio médico legal. El gobierno le respondió a la expresidenta Michelle Bachelet, quien desde Brasil llamó a retomar el diálogo entre los distintos sectores políticos. Según el vocero Andrés Chadwick, para avanzar es necesaria la voluntad de la oposición. En respuesta a la ofensiva del PPD y los radicales para reformular el bloque opositor, miembros de la Concertación redactaron un documento titulado De cara al futuro, que reivindica los principios y confirma el espíritu de centro-izquierda del conglomerado. El exministro de Hacienda, Nicolás Seix Aguirre, llamó a América Latina a contener el gasto y evitar burbujas para no frenar su expansión. Además, calificó de exagerado el efecto que muchos dicen tendrá la crisis sobre Estados Unidos, China y Latinoamérica. En noticias internacionales, hoy el Congreso de Paraguay decidirá si el presidente Fernando Lugo es destituido de su cargo por su presunta responsabilidad de la muerte de 17 personas en un choque entre campesinos y policías. El líder camionero argentino, Hugo Moyano, decidió aumentar la presión sobre el gobierno de Cristina Fernández para conseguir un reajuste superior al 25,5% que logró con los empresarios, convocando un nuevo paro nacional el próximo miércoles. Y en los deportes, aunque tuvo un segundo tiempo con varias oportunidades de gol, Universidad de Chile no pudo ante Boca Juniors y con un marcador empatado a cero quedó fuera de la Copa Libertadores. Ahora los azules se concentran en el torneo local, donde el domingo enfrentarán a Colo-Colo tras una derrota en el partido de ida. Así que habrá que ver cómo les va a la U el domingo.
Gracias, Denise.
Buenos días.
Muchas gracias, Denise. Vamos con el pronóstico del tiempo, que dice que Santiago se va a presentar hoy con cielo con nubosidad parcial, en realidad despejado, variando nubosidad parcial alta con una temperatura extrema probable de 21 grados. Valparaíso y Viña del Mar, despejado, variando nubosidad parcial alta, temperatura máxima estimada a los 19 grados. Concepción, nublado y probable chubascos, una máxima de 14 grados. Y para Puerto Montt, cubierto de precipitaciones con vientos de hasta 40 kilómetros por hora con una temperatura extrema de 10 grados. A esta hora en Santiago tenemos 3,6 grados de temperatura.
Hay varios semáforos apagados según la página de la UOCT, ¿eh? Les recomiendo seguir, quienes andan con Twitter, sigan a la UOCT en Twitter. Y por mientras encuentro cuál es el Twitter de la UOCT, porque se me olvidó.
Les cuento UOCT-OCL.
CL. Ya. Pero la metropolitana también es esa, ¿sí? UOCT-OCL. Sí. Manquehue con Isabela Católica, también en Gran Avenida con Pedro Aguirre Cerda, en San Diego con Isa Aguirre, por poner unos ejemplos. El otro día había un reclamo instaladísimo en Vitacura, entre los pubs y restaurantes en Vitacura, no solamente por los efectos que está teniendo la ley de tolerancia cero al alcohol, que ya hemos escuchado, ¿verdad?, en reclamos de los dueños de restaurantes. Hay algunos incluso chefs emblemáticos que se han instalado, como Coco Pacheco y otros más, que se han instalado en defensa de los derechos de los consumidores, según dicen ellos, o en defensa de los derechos de ellos a vender alcohol en sus restaurantes. Hay una merma súper significativa en las ventas, pero resulta que en Vitacura se vienen dos cosas más, o alegan el efecto, que dos cosas más que van a ocurrir podrían llegar a tener sobre el flujo al que están habituados. Uno es la consulta que se viene este fin de semana por el horario de los locales nocturnos, y en segundo lugar están temerosos también de los efectos que pueda tener las nuevas restricciones que se van a incluir en la ley del tabaco, que podría simplemente hacer que haya locales que tengan o que cambiar totalmente de giro o optar por dejar fuera a más público todavía. Denis Fontaine nos preparó la siguiente nota.
A 3 meses de la implementación de la llamada Ley de Tolerancia Cero al Alcohol, el positivo balance del gobierno contrasta con la opinión de los empresarios nocturnos, que en la voz de su representante, Fernando Borges, aseguran que para el sector solo ha implicado pérdidas y cesantía.
La ley, desde su entrada en vigencia, que ya van 3 meses, produjo bajas iniciales cercanas al 50%, que se han ido estabilizando, pero han quedado pegadas en el 27%, que es el último balance que hicimos, cuestión que nos ha llevado a tener que despedir gente. 1.740 personas tenemos registradas despedidas en el sector. Tenemos 22 locales cerrados en Chile producto de esta ley.
Desde la tribuna oficial, la directora nacional de Senda, Francisca Florenzano, no desconoce estas cifras, pero descarta que sean la cara negativa de esta ley.
Nosotros sentimos que lo que estamos haciendo es ponerles un desafío mayor. Muchos empresarios han renovado su carta, han buscado maneras de tener un sistema de regreso a la casa de seguro, y por lo tanto nosotros no sentimos que sea un impacto negativo. De hecho, creemos que es positivo. Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de favor positivo para mantener un negocio que evidentemente tiene que tomar otras medidas para no tener un efecto tan negativo en la población.
Pero esta nueva ley no es lo único que complica a los dueños de locales nocturnos. El fantasma de la pronta aprobación de una ley de tabaco que impedirá fumar en cualquier espacio cerrado ya es un dolor de cabeza para varios restaurantes, bares y discotecas que 5 años atrás invirtieron en la separación de un área de fumadores y otro libre de humo. Un hecho que para Fernando Borges, presidente de la Asociación de Empresarios Nocturnos de Turismo y Espectáculos, ANETUR, denota cierta improvisación.
Aquí se copian recetas de países, de otros países, que en Chile no funcionan y no causan el efecto que se promete. La mayoría de los países de Europa, el sistema es mixto, donde yo como empresario puedo decidir si mi negocio es para fumadores o no fumadores. Se quiere ocupar la legislación más estricta del mundo.
En eso Fernando Borges no se equivoca. Las autoridades han sido enfáticas en asegurar que usarán todos los recursos disponibles para fiscalizar el cumplimiento de estas iniciativas que apuntan a mejorar la calidad de vida de los chilenos. Pero hay un tercer elemento que se suma a la preocupación de los dueños de locales nocturnos, por lo menos a los de Vitacura, uno de los polos del carrete santiaguino. Este sábado 23, la comuna realizará una consulta pública para que sean los vecinos quienes decidan el horario de cierre de las botillerías, restaurantes, bares y discotecas. Una instancia que no es un plebiscito, pero que según el alcalde Raúl Torrealba, le dará pistas al Consejo Municipal.
La opinión de los vecinos es un elemento esencial en materia de participación y transparencia que nosotros queremos tener arriba de la mesa antes de empezar a hacer una propuesta concreta en la materia.
Uno de los miedos de los empresarios de la noche es que otras comunas repliquen la iniciativa de Vitacura y que el horario termine siendo otro factor de caos para sus negocios. Frente a este oscuro panorama, Borges saca la voz y recalca que los dueños de locales nocturnos no se quedarán de brazos cruzados.
Nosotros estamos solicitando que se vuelva al 05, que nos parece el punto sin peligro, el punto más lógico. Sobre la consulta de Vitacura, nosotros estamos llamando a los vecinos y estamos haciendo una campaña paralela a la municipalidad, llamar a los vecinos a votar en contra. Y con respecto a la ley del tabaco, nosotros estamos pidiendo al gobierno, y hemos sido súper claros, de pedirles que se detenga, al menos por este año, la tramitación del proyecto.
El panorama para los dueños de bares y restaurantes no se ve fácil, y ellos lo saben. Por eso invitan a sus clientes a seguir las leyes, sin por eso transar su vida nocturna.
La nota de la periodista Denise Fontaine. Decía, la nota de la periodista Denise Fontaine sobre una controversia en Vitacura que, bueno, forma parte de varias en realidad. Hay varias otras normativas que están levantando controversia. Esto de que en el fondo también les... No sé si la frase es textual, en la práctica yo creo que sí. Les van a quitar un pedazo importante de vereda a ciertos locales comerciales, obligándolos a ingresar prácticamente 7 metros hacia adentro. Hay muchos locales comerciales que utilizan parte de estos lugares, de este espacio, para promover sus propios negocios. Es muy complejo porque si uno lo aterriza en una, qué sé yo, compraventa de auto, por ejemplo, esto tiene un impacto evidente para la primera línea y hasta la segunda línea de auto, que van a tener que meterse más hacia adentro, que no necesariamente generan algún impacto hacia afuera. Pero, ¿qué pasa con una bomba de benzina, por ejemplo, a la que no la pueden, en la práctica, obligar a ingresar 7 metros hacia adentro, considerando las dimensiones de lo que utiliza hasta la calle? Bueno, hay harta controversia sobre las normativas y disposiciones que se están aplicando en Vitacura, varias de las cuales, insisto, son parte de una consulta ciudadana, otras que simplemente son disposiciones de normativa que, sin embargo, han generado molestia entre los locatarios, que al final del día y al comienzo del día, para decirlo también en buen chileno, son los que le generan recursos a esta propia municipalidad.
Hoy una aclaración, el Twitter de la UST es UST-RM, ese es el Twitter Región Metropolitana, y hay auditores que nos están contando de una micro parada en la subida Santa Teresita, dirección hacia la Dehesa, y que el taco es simplemente mayúsculo. A ver, hay varios temas más de la actualidad. Vamos a tomar contacto luego con Cristian del Campo, el capellán del Techo para Chile, porque este fin de semana se lleva adelante la colecta del techo a mil. Y hubo además también una polémica. A ver, que la verdad, y esto a lo mejor es un juicio más personal, tuvo bastante de artificial. El diario La Segunda infló y colocó un titular en rojo que, la verdad, con la edición de ayer, no contrarrestó. ¿Ah? Los señores de La Segunda, hay que decirles que no contrarrestaron el efecto que provocaron con un titular escandaloso, hablando de irregularidades en el techo para Chile, en el titular de antes de ayer, el rojo, el primero, y hoy día, o sea, y ayer, que lo que hacen es colocar en páginas interiores una nota donde el director de Un Techo para Chile explica cuáles son las trabas burocráticas que les impiden avanzar más rápido en erradicar los campamentos, cuando lo que había en la publicación del día anterior era una acusación de que el techo estaba cometiendo irregularidades, en definitiva. Bueno, pero queremos hablar de lo bueno primero. Vamos a hacer la aclaración también respecto de eso. Pero la idea de conversar con Cristian esta mañana es motivar a la gente para que entienda que el techo sigue haciendo la pega que ha venido haciendo ya durante 20 años. ¿Son, Cristian, ya? Buenos días.
Hola, Connie. Son 15 años.
15, ya. Sí. Bueno, igual es mucho tiempo, Cristian. Conversemos con Cristian del Campo, el capellán del Techo para Chile.
Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, pues despejemos inmediatamente esto, porque esto de lo que plantea la CONI, hoy día, digamos, pasaba estas 48 horas de controversia, después del titular del diario La Segunda, que claro, generó mucho ruido ambiente, mucho impacto. Al día siguiente se publica, no con el mismo efecto, como decía Connie, de hecho era un titular muy chiquitito. El Techo explica la burocracia que dificulta erradicar campamentos. Quisiera primero preguntarte con qué argumento ustedes despejan la acusación que le formuló o se formuló desde La Moneda, y que venía puesto en la portada de La Segunda antes de ayer.
Bueno, con varios argumentos, Juan Manuel. El primero es que la información es falsa. El segundo, que es falsa porque es incompleta y porque es tendenciosa, en el sentido de que quiere probar un punto que justamente no tiene ningún fundamento. Nosotros trabajamos en 130 campamentos como EGIS, es decir, como un desarrollador inmobiliario para las familias más pobres de este país. Ajá. De los 250 campamentos donde nosotros estamos, en un poquito más de la mitad, además somos una EGIS. De esos 130 campamentos, la Secretaría Ejecutiva de Campamentos nos ha pedido que nosotros informemos el estado de avance de 22. Y de esos 22, nosotros le estamos respondiendo que solo 5 cuentan con un retraso. Ahora, de esos 5, los retrasos no dependen exclusivamente del techo. Y el caso que la segunda citó, el caso de Conchalí, es un caso donde por 3 meses el cambio del proyecto requirió de parte del Servio una firma que, como te digo, demoró 3 meses. Y luego, durante un año estuvimos esperando que dos instituciones del Estado se pusieran de acuerdo respecto del terreno. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que cualquier persona o grupo o institución que trabaje verdaderamente los campamentos sabe que son los proyectos más difíciles, donde nadie quiere ir, y que por lo tanto hay muchos actores, y culpar a uno es una liviandad y una injusticia.
Desproporcionado, decía Felipe Kast también ayer en la segunda, destacando la labor que viene haciendo el techo para Chile. ¿Estás conforme también, Cristian, al final, por lo menos con los argumentos presentados por quienes salieron a intentar, como Felipe Kast u otras personas, revertir un poco el efecto que provocó la nota?
Estoy conforme con lo que se dice, Connie, pero como tú muy bien dijiste al comienzo, no estoy conforme aún con la proporción de la reparación. Uh-huh. Un titular de un diario tan importante como La Segunda causa un daño muy importante a una institución que durante 15 años ha, digamos, construido su prestigio en base a la confianza que la gente le tiene. Y nosotros, este fin de semana, que es lo otro que a nosotros nos duele mucho, que por algo, por algún motivo que nosotros no comprendemos, esta denuncia de esa magnitud, con tan poco fundamento, no solo es falsa, sino que además es hecha con un timing perfecto, digamos, durante la campaña nuestra.
Ya, Cristian, perdona que te interrumpa ahí, pero tú dices, por un motivo que nosotros no comprendemos, no comprendes, pero ¿tienes alguna idea de por qué pudo generarse justo en ese timing? Porque es evidente que, o sea, si en La Segunda no sabían que esto ocurría 48 horas antes de la campaña, es porque simplemente sus malos periodistas no estaban informados. Lo segundo es que en La Moneda tenían bastante claro que esta campaña se venía este fin de semana. Entonces, tú dices, por una razón que no comprendo, pero ¿te intuyes el por qué pudo haber pasado?
Te prometo que no, Juan Manuel, te prometo que no. A lo mejor seré demasiado ingenuo, pero te prometo que no, porque, como te digo, nosotros tenemos una relación, yo diría, bastante madura con el Ministerio de Vivienda. Es decir, madura en el sentido que nos toca colaborar en muchísimo del trabajo que hacemos en campamento, y en muchos lugares tenemos diferencias, pero esas diferencias, como gente grande, somos capaces de resolverlas en las instancias correspondientes y no por la prensa. Eso es lo que a nosotros nos duele, como te digo, el timing, la desproporción y la falta de fundamento. Ahora, yo tengo la esperanza, porque ayer hablé personalmente con el ministro de Vivienda, que hoy también hay un espacio en el diario de La Segunda para que no solo yo pueda decir con más claridad qué es lo que hace el techo, cuáles son nuestros argumentos de defensa, sino que también eso, existe un espacio para que la máxima autoridad en esta materia, en vivienda, también pueda ratificar la tremenda labor que el techo hace, como nosotros decimos, en una tarea que es primordial, o sea, que es primeramente responsabilidad del Estado.
Cristian, vamos al llamado entonces para que la gente se movilice hoy día, mañana y el domingo. La campaña que empieza hoy día, en Santiago, en todas partes, ¿verdad? Van a estar repartidos los voluntarios con el peto rojo del techo.
Exactamente.
Dele usted la información a la gente.
Viernes, sábado y domingo, la colecta nacional, nosotros le hemos llamado Techo a Mil. No solo una campaña que intenta recolectar recursos para poder seguir trabajando por las familias más excluidas de este país, para poder seguir empujando los proyectos, sino también para mostrarle al país, con el tremendo despliegue de jóvenes, con sus petos, orgullosos de pertenecer a esta institución, que nosotros vamos a estar acá con mucha fuerza a pesar de todos los combos que lleguen, porque los gobiernos pasan, pero el techo se queda trabajando con la familia de Campamento.
Ya pues, Cristian, el domingo sabemos entonces cuál fue el resultado de eso y nosotros nos vemos en la tarde. Que estés muy bien.
Muchas gracias, Cristian.
Chao.
Mucha suerte, además.
Ya pues, Cristian del Campo, entonces, llamando, convocando a la gente para que se movilice junto con los voluntarios del Techo para Chile y, a ver, yo te diría que básicamente manifestando su pena. La gente del Techo, esta cuestión provocó una pena muy, muy, muy grande. Muy grande. Lo que dice Cristian del Campo es súper cierto. En una institución como esta, todo se basa en la confianza. Y si alguien pretende minar esa confianza por la vía de denunciar parafernálicamente cuestiones que no son efectivas, igual se genera el daño. El titular quedó ahí.
Algunas cositas de política antes de ir a los anticipos. Básicamente este manifiesto del que hablamos al comienzo del programa, bien temprano, eso a las 7 de la mañana, donde se está divulgando por parte de dirigentes históricos y algunos diputados jóvenes en la Concertación una férrea defensa de la continuidad del conglomerado oficialista, reimpulsando esta disputa entre los autocomplacientes y los autoflagelantes, donde están los cuatro expresidentes de la República, los timoneles de los partidos de la Concertación y algunos de los principales dirigentes y parlamentarios del conglomerado que aparecen como los destinatarios de este documento que empezó a circular ayer vía correo electrónico al interior de la oposición o de los partidos que conforman la coalición antes en el gobierno, que se llama De cara al futuro, un texto que tiene 17 páginas y que lleva la firma de 32 dirigentes de la Concertación, donde figuran aquí ministros y ex personeros históricos de la coalición, donde entre otras cosas salen al paso de la ofensiva liderada por partidos como el PPD y el Partido Radical para tratar de dar por superada la coalición, promoviendo este frente amplio de izquierda que incluya, por ejemplo, al Partido Comunista y algunos otros movimientos. Esta especie de manifiesto aparece aquí como una defensa bastante férrea del legado y la continuidad política de la Concertación, que es fruto de una serie de reuniones reservadas. Este texto lo que hace es que reimpulsa esta disputa, como decía yo, entre los autoflagelantes y los autocomplacientes, que apareció a mediados de los años 90. Esto fue fundamentalmente durante el gobierno de Eduardo Frei, ¿no?
Fue hacia finales del gobierno de Frei.
Así es, a raíz de estos cuestionamientos que un grupo de dirigentes de la coalición empezó a hacer, fundamentalmente al modelo económico consolidado en las administraciones concertacionistas. Y una disputa que quedó plasmada en la publicación de dos documentos. ¿Se acuerdan ustedes? La gente tiene la razón, que tenía ideas de unas figuras muy autocríticas con las administraciones concertacionistas, o Minami, Esteves, Aguiló, y La fuerza de nuestras ideas, que defendía la obra de figuras como Viera Gallo, Benninger, Ignacio Bócar, Eugenio Tironi, entre otras.
Enrique Correa.
En fin, la cosa es que este manifiesto, que se va a presentar hoy día formalmente por los vicepresidentes de la Democracia Cristiana y del PPD, tiene entre sus promotores a varios miembros del grupo original de los autocomplacientes, entre ellos el propio Correa y el propio Tironi.
Y Garretón, hay mucha gente de los autocomplacientes, sí. O sea, si uno revisa la lista, están quienes estuvieron en el origen. Ahora, está también el documento, recordábamos más temprano, el que trató de rebautizar a la Concertación. También, ¿te acuerdas de ese que presentó Carolina Tohá cuando era presidenta del PPD?
Convergencia Programática.
Convergencia Programática. Que yo creo que solo por el nombre quedó guardado en el cajón al final.
Sí, ahora, la palabra manifiesto.
Tampoco muy bonita.
No, es como un poco antigua, anacrónica.
Anticípate, la agenda de Duna en Punto.
Bueno, si el manifiesto lo vamos a conocer formalmente hoy día, es solo uno de tantos temas que están en la agenda.
Esto hay que verlo, pero también se pueden ustedes hacer una idea si es que lo escuchan. BBC Mundo tiene en su portada hoy día una, más bien el extracto de una entrevista que le hizo al presidente Sebastián Piñera. Lo que se transformó en noticia no fue el contenido de la entrevista al presidente Sebastián Piñera, sino que fue una pregunta sobre Pinochet que el presidente no respondió. Y no respondió porque una asesora se interpuso y evitó que la pregunta se le formulara y lo sacó de la entrevista. Esto es parte de lo que se puede escuchar, pero yo recomiendo más verlo. Va a ser polémica del día, sin lugar a dudas.
Presidente, una última pregunta muy puntual. Hace pocos días se realizó en Chile un homenaje a Augusto Pinochet que terminó en enfrentamientos violentos. Bien.
Gracias. Bien, señor, muchísimas gracias.
Presidente, ¿sí? ¿No puedo formularle esa pregunta última?
No, si puede formular otra pregunta, se me acabó el tiempo.
Gracias, presidente.
Ahora, le digo de inmediato.
Dígame, por favor.
No, estamos fuera de cámara. Pero usted sepa, yo, cierto, soy, fui, soy.
Pero, opositor. ¿Sabe cuál es la pregunta? Si es parte de la libertad de expresión,
por
eso.
Por lo mismo, por supuesto que es parte de la libertad.
Bueno, pero.
No, si le ponían a poner muchas cosas más.
Esto es interesante porque el presidente quiere seguir respondiendo, pero la asesora lo saca y lo saca no porque se le acabe el tiempo, porque deja que el periodista formule la pregunta. Escucha la pregunta, no le gusta la pregunta y se antepone entre la cámara y el periodista y el presidente y lo saca simplemente. Y ahí dice que se acabó el tiempo. En esto que la frase que
más
mejor.
Papitas que el papa.
Los cuidados del sacristán matan al señor.
Matan al señor.
Definitivamente. Oye, hoy día entre los reportajes que trae la revista ¿Qué pasa?, que en su portada habla de la disputa que complica a bomberos, donde la Junta Nacional de Bomberos, encargada de distribuir los fondos, enfrenta una serie de cuestionamientos internos, un tema que ya llegó incluso a tribunales. Viene un reportaje en las páginas de negocio bien interesante a lo que ellos denominan el mega remesón, lo que está pasando al interior de Mega, en la estación televisiva, donde cuenta que el viernes de la semana pasada Mega confirmó primero la salida de dos ejecutivos históricos, José Miguel Sánchez y Juan Luis Alcalde, un anuncio que ponía en evidencia este desgaste de la relación entre ellos, el grupo Betia, o Betia, este holding que hoy día toma el control de la estación, pero cuenta el diario, perdón, la revista ¿Qué pasa?, que ya se está dando por descontado el interior del canal que Mario Conca va a llegar a tomar el timón del nuevo proyecto televisivo. Un artículo muy interesante de María José López en el ¿Qué pasa?, con varias otras cosas más que vienen y que vale la pena mirar, pero... por lo menos este ya lo leí, está bien interesante.
Oye, mañana hay marcha por la igualdad, ojo con el resultado de esa marcha también. Es una marcha que se ha venido trabajando muy cuidadosamente, encabezada por Pablo Simonetti. La ofensiva comunicacional debiera tener un buen resultado, debiera acudir mucha gente en favor de esa movilización, porque son de estas marchas además familiares, coloridas, que se dan en un contexto, además va a ser un fin de semana agradable en términos de tiempo. Ojalá que sea exitoso el resultado de la marcha.
Atento a lo que vaya a pasar hoy día en el Congreso de Paraguay, donde se decide si el presidente Fernando Lugo es destituido de su cargo por una presunta responsabilidad de la muerte de varias personas en un choque entre campesinos y policías. Atento a lo que está pasando también en Haití, con la muerte de este sargento de la Armada, Guillermo Arévalo. Su cuerpo va a ser periciado hoy en el Servicio Médico Legal, así que también va a estar marcando la pauta. Y, por supuesto, ¿cuáles son las reacciones al día siguiente del resultado del partido entre Universidad de Chile y Boca Juniors y cómo se preparan los azules para el encuentro del domingo, donde también tienen que dar vuelta un marcador? Ojo con la bolsa.
Con la bolsa, cada vez que la U pierde, cae el valor de las acciones.
Nos vamos, pero nosotros vamos a seguir. O sea, terminamos de un en punto, bien noticias en Duna, seguimos en Hablemos en Off y luego información privilegiada. Hay actualidad hasta las 10 de la mañana prácticamente, así que acompáñense junto a nosotros en un día que va a estar bastante agradable aquí en Santiago, con 21 grados de temperatura máxima.
Que estén muy bien.
Que les vaya bien, gracias.